tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte, es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
Yo estuve mucho más cerca de morirme que de seguir viviendo. Yo elegí vivir.
Hubo un cambio y ese cambio hace que hoy lo tengamos presente. Mauro Gialombardo.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Vamos a saludar a Mauro Gialombardo. Algo cambió tiene un protagonista muy especial. Primero porque... estamos hablando de un gran deportista, de un ejemplo de superación y aparte de un campeón joven que tuvo el TC, la categoría más pasional del automovilismo argentino, allá con 22 años, era muy joven y lograr algo tan importante, tan fuerte, seguramente sería un momento de despegue y hay mucho por hablar y hay mucho por contar, por eso le damos la bienvenida. Mauro, ¿cómo va?
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes acá, la verdad que después de todo lo que pasé realmente... es un orgullo para mí y un placer poder compartir lo que siempre fue mi pasión, ¿no?
Vos sabés que nosotros hablábamos con vos, Mauro, con los chicos de producción, con Tommy, con Santiago en la operación y hablamos un poco de cómo se va la vida en un montón de cuestiones que pasan alrededor del deporte. En nuestro caso, conocernos de antes sin que vos supieras, yo sí sabiendo, pero conociéndote de muy chiquito cuando te subías a un karting. Y lo primero que pensaba también, y hablando de todo lo que hay alrededor, es ¿cómo se arranca a ser piloto de verdad, con una carrera que vos capaz soñás tener por delante desde muy chiquito? ¿Cómo se arranca desde pibe con ese fanatismo? ¿Sí o sí lo tiene que llevar tu viejo, lo tiene que llevar tu vieja? ¿Tiene que venir de la familia o te puede surgir de otro lado?
En mi caso no tuve ningún tipo de presión, al contrario. Fue más un deseo propio. Un interés que me surgió desde muy chico, cuando tenía 6, 7 años. Hay una anécdota que es buenísima. Me pasé pidiendo un karting 2 años seguidos para todos los eventos, ¿no? Navidad, Reyes Magos, el cumpleaños. Hasta que, bueno, un día me lo trajo mi viejo. Me llevaron engañado a Turdera para que me sienten un karting. Me dijeron que era para otro chico. Y después cuando llegué a casa estaba el karting ahí, casi me desmayo.
Ah, o sea que el fanatismo ya era una locura de muy chiquito.
El fanatismo porque... mío creo que empieza desde que nací.
Siempre en esto de cómo llegás a ser fanático de un deporte, más allá de ser alto rendimiento, digo con la adrenalina que lleva subirse un auto, te tiene que gustar desde chico. Yo no me imagino de grande hoy subiéndome un auto de carrera, por más que me encante. Dicho sea de paso, a mí me encanta en lo personal, pero digo, no me imagino subiéndome un auto de carrera y decir, más sí, poneme, quiero recta de frente, lo máximo que dé y bajar los cambios cuando llegue la primera curva. No, claro, digo, si no lo llevas de muy chico, es difícil lograrlo, digamos, es como una pasión que tenés que tener de muy chiquito, o se puede lograr con el tiempo aunque no te guste tanto.
La verdad que es difícil responderte eso porque Carapino, que es tetracampeón del TC, rompió todos los esquemas, así que empezó a correr en simuladores, claro. Y cuando tuvo 18 años, creo, se subió recién a un auto de competición. Pero en el caso normal de la gente, todos empezamos a correr muy chicos y nos fuimos desarrollando en el karting, después en la fórmula y después en los autos con techo, ¿no?
Esto que decís en la fórmula, en el karting, en el auto con techo, da la sensación que es mucho más peligroso un auto que estás al descubierto, un monocomando, que un auto que tiene... toda una estructura, ¿no? Por delante, un chasis. ¿Es tan así o no tiene que ver eso?
El deporte es riesgoso. Haga lo que hagas, un karting, correr en fórmula, correr en auto con techo. Lo que tiene peligroso es lo que lo hace atractivo también para toda la gente que lo compone, ¿no? Qué sé yo, a mí siempre me gustó esa cuotita de riesgo que tenía correr en autos. Y yo pienso que hay más riesgo, por ejemplo, en auto con techo, porque es realmente más pesado. La inercia ante un impacto es mucho más grande que ante un karting o ante un fórmula. Así que pienso que cuanto más grande es el auto, más potencia tiene y más peso tiene, más riesgoso para la vida de la persona que va adentro.
Cuando vos lo ves a la distancia y desde afuera decís... ¿cómo este pibe que apenas es mayor de edad ya logra un título de turismo carretera? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y cómo se dio? ¿O de qué manera? ¿O qué recuerdo tenés en sí de esa situación en particular que para el hincha argentino que le gusta el automovilismo es realmente algo importante porque no deja de ser fanático?
De verdad fue mucho más difícil de lo que pareció. Fue realmente increíble, fue prácticamente una hazaña. Debuté en Turismo Carretera y al poco tiempo logré el campeonato.
Va a caer la cuadriculada, va a aparecer por la principal, va a ser el campeón argentino, aquí está, va a ganar, ganó el campeón, campeón argentino, campeón, campeón, campeón. Se ha terminado este campeonato, ya Lombardo campeón.
La verdad que mi carrera deportiva fue realmente muy vertiginosa, ¿no? Empecé en el Mouras, que es la categoría donde en ese momento era la primera división del turismo de carretera. Corrí algunas carreras el año anterior y el año siguiente gané el primer campeonato. Lo mismo, pasé el TC Pista, peleé el campeonato de TC Pista y al otro año logré el campeonato de TC Pista y después pasé el TC. El primer año casi salgo campeón de TC. Entré al playoff, definí el campeonato con los mejores, con Guillermo Ortelli. En ese momento me tocó definir con los mejores pilotos del país. Y era muy joven, yo tenía apenas 20 años. Y después, al otro año, logré el campeonato. Realmente fue muy vertiginoso. Toda mi carrera deportiva fue constantemente plasmada de resultados, muy de entrada en las categorías, ¿no?
Todo lo que uno puede entender desde afuera que te puede pasar, con 22 años siendo campeón de TC, yo lo primero que me imagino es este pibe no sabe dónde está. ¿Eso vos lo entendías? ¿Te pasaba o no te pasaba? ¿Directamente estabas siempre alejado, ya sea, no sé, refugiado en tu familia o no? ¿O empezaste a hacer cosas que tal vez decís, uff, a la noche cuando te acostás decís, la pucha, esto no tendría que haber sido así?
Yo creo que lo fui entendiendo el tiempo. Cuando fue pasando el tiempo fui interpretando lo que había pasado realmente, porque yo creo que en ese momento fue tan rápido que no me lo esperaba ni yo lo que pasó. Fue realmente único. Yo siento que fue la mano de Dios.
En la vorágine del día a día, hace años que peleo campeonatos y uno se va dando cuenta que con las presiones no lo va disfrutando y el tiempo te pasa y no puedo creer que haya disfrutado de ser campeón de TC, que es algo muy difícil, sin presión. La única presión que tuve fue la última vuelta, que no quería que suceda nada y traté de concentrarme, más allá de que se me iba el foco fácilmente porque se me entraron a meter pensamientos en la cabeza, y traté de concentrarme lo más que pude y aferrarme de mi campeonato del Mouras, que lo definí en este circuito de una manera similar.
Yo peleaba adelante y tenía posibilidades, pero tenía un montón de rivales mucho más experimentados que yo. Y se me dio la posibilidad en el momento más impensado, después de una muerte de un amigo el año anterior. Fue realmente mágico para mí. Y lo empecé a comprender con el tiempo. Cuando pasaron los años, empecé a tomar conciencia de lo que había logrado dentro del automovilismo, ¿no? Así que realmente fue increíble.
Recién dijiste de un amigo que murió, y obviamente después vamos a llegar a todo lo que te terminó pasando a vos también, pero aquella carrera en Balcarce, vos venías peleando la carrera, venían a fondo, un autódromo histórico, en un momento se cruza un compañero de ustedes, piloto, pisa mal, no puede controlar el auto, queda de frente con Guido, con Falaschi, chocan, quedan en medio de la pista, Girolami se lo lleva puesto. Todo lo que sucede eso, porque uno lo tiene al recuerdo mirándolo por televisión en vivo, vos corriéndolo obviamente ahí adentro, y todo el transcurso de ese tiempo que va pasando y que no se sabe lo que ocurre. ¿Vos cómo lo viviste siendo ustedes una camada de pilotos tan jóvenes y con tanto presente y futuro en cuanto a lo que pasaba, siendo un grupo unido?
Realmente es muy loca la historia, ¿no? Porque esa fue mi primera victoria en TC, que claramente no lo recuerdo, sí. No tengo un recuerdo lindo de esa carrera. El recuerdo que tengo es tristísimo, creo que el más triste de mi carrera deportiva. Y el Bebu Girolami que lo choca, también era amigo nuestro. Éramos tres amigos inseparables que nos conocíamos desde los 8 años. Íbamos a todas las carreras juntos. Y realmente fue una situación rarísima. Pero pasó y Me emociono cuando hablo de Guido porque realmente para mí Guido fue una persona que me apoyó en todo sentido y era mi espejo. Yo me miraba constantemente cómo él andaba y trataba de imitarlo. Y tenemos una rivalidad sana, pero teníamos una rivalidad.
Allí está ya Lombardo, allí está Falaschi, frenan otra vez, doblan, se escapó en esta vuelta algo más, Maurito ya Lombardo, Falaschi casi quiere atropellarlo allá Lombardo, lo quiere morder allá Lombardo.
Aparte venía él también con una familia de gente vinculada al automovilismo, todo. Uno se imagina también esos viajes, tantas cosas a compartir, porque tantos viajes tenés y a todos lados va con tu equipo, con tu gente, a la mañana, a la tarde, a la noche. O sea, es una vida, más allá de lo que te pase después en el día a día, eso es tu vida.
Por supuesto, las personas que nos dedicamos al deporte formamos de esta pasión una vida. Te dedicas 100% al deporte, estás constantemente haciendo cosas para seguir mejorando desde todo punto de vista. Tenés temas comerciales, tenés temas con el equipo para mejorar el auto, la preparación física, te lleva realmente mucho tiempo. A veces cuando yo escucho que la gente dice, bueno, pero ustedes no trabajan. Saben lo que trabajamos para correr en auto, porque la gente por ahí ve ese ratito, esa pequeña porción de tiempo que estamos en la tele. Y para eso hay que hacer un montón de cosas que no están filmadas, no están grabadas.
Después de esa carrera, automáticamente por tu cabeza pensaste en, che, no, esto es muy fuerte, yo no sé cómo seguir, hago, no hago, o no, fue, sabemos cuando nos subimos un auto que esto puede pasar.
La única vez en mi carrera deportiva que yo pensé en dejar el automovilismo fue cuando Guido falleció. Hablé con mi familia, hablé con mi viejo que realmente estuvo al lado mío en todo momento, me acompañó muchísimo y me aconsejó y me dijo, hacé lo que vos sientas que tenés que hacer. Pero realmente para mí fue durísimo porque no solamente perdí un colega haciendo lo mismo que hacía yo, que podría haber sido por 20 centímetros yo, porque en esa carrera venía ganando yo y Guido venía atrás mío.
Lombardo acaricia la victoria en Balcarce. Ya Lombardo para pelear el campeonato en Buenos Aires. Qué bárbaro, ya Lombardo, ¿eh? Qué bárbaro, Mauro. Ahí está frenando. Va hacia el sector de la olla. Lo sigue a sol y a sombra Falaschi en cuanto ve un hueco. ¡Pum! Le tira Falaschi. Están transitando el puente. Qué cerca que está Falaschi.
Y se dio esa circunstancia, y si hubiese sido al revés, me hubiese tocado ser Guido Falaschi.
Última vuelta y bandera amarilla. Uy, hay otro golpe bárbaro y se fue Falaschi. Se fue Falaschi, golpazo de Guido. Golpazo de Guido. Y ahí le pegó a Ventín, le pegó a Ortelli. Uy, ahí le pega. Uy, tremendo los golpes que se han producido aquí en la última parte del circuito. Tremendo los golpes. La bandera es roja, Han colocado bandera roja y está bien.
Yo me puse a pensar si era lo que quería para mi vida, si yo estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Y al año siguiente logré el campeonato, ¿no? Y yo, ese día que Guido falleció, le dije a papá, la verdad que no sé si quiero seguir corriendo, porque esto para mí es grave, o sea, y pesa muchísimo. No sé si voy a poder seguir manejando como lo hago. No sé si voy a poder encarar las situaciones de la misma manera que lo venía haciendo. Así que tengo que sentarme y pensar. Y anoche cuando apoyé la cabeza en la almohada, reflexioné acerca de lo que yo quería hacer. Si este era mi destino, estar cerca del automovilismo. Y entendí que Guido hubiese querido que siga corriendo yo. Y también siento que era mi ofrenda. De cuando logré el campeonato era una manera de devolverle lo que él no tuvo la posibilidad de lograr.
Es muy lindo y también habla de un gesto de amistad y de cariño que obviamente te va a durar por siempre. La carrera siguieron y obviamente que también con victorias, imagino, con momentos frustrantes, diferentes autos, diferentes competencias, categorías. Pero llega un día para vos que definitivamente cambia todo, que es el 13 de agosto de 2017. Obviamente que no te voy a llevar al lugar del dolor y del momento y eso, pero si vos tendrías que decir algo minutos antes de lo que ocurrió en la Ruta 40, ¿qué podrías decir?
que en ese momento elegí vivir, porque fue una situación que creo que nadie la puede manejar, pero yo elegí salir adelante y sigo eligiendo salir adelante, reinventarme. Yo tengo un tatuaje en el pecho que dice resiliencia y creo que me lo tatué unos cuantos meses antes del accidente, ese mismo año. Y siento que tiene que ver algo el destino, ¿no? Porque realmente me pasaron tantas cosas a mí.
La nota dramática del fin de semana, el accidente del piloto de TC, ganador en 2012, Mauro Gialombardo. Lamentablemente su auto perdió el control e impactó de frente contra un micro.
Los motivos todavía se desconocen, el hielo se nota a primera vista y la nieve, ¿no?
Las peores consecuencias, lamentablemente, fueron para Gialombardo.
Y siempre tuve esa mirada positiva, intentar salir adelante, pero si tengo que decir algo es que yo elegí vivir en ese momento.
En aquel momento, obviamente, que hubo una consternación en general. Digo, vos esto no lo estabas viendo, obviamente. Tuviste 25 días en coma. Tuviste muchísimo.
Yo estaba en Marte en ese momento.
Estabas en Marte. El auto queda dentro de un micro, de un ómnibus, en medio de la nieve, de lo que es una ruta, como puede ser también peligroso o no. Pero digo, en general, lo que uno pregona después de un accidente es que las vidas estén con vida, precisamente. Todo lo que nos pasaba a nosotros acá, por lo menos como telespectadores, radioescuchas o lo que fuese de esa situación, era Mauro Gialombardo.
No sale vivo.
Está definitivamente. Estabas mal, obvio que estabas mal, estabas muy mal.
Sí.
Pero como nos enteramos, viaja, lo quieren trasladar de un lugar, lo quieren trasladar a otro, la realidad que la sensación que daba era: ¿qué estará pasando? ¿Estarán contando los días para saber qué es lo que ocurre? Digo, todo eso que se veía afuera da o termina con que vos te podés recuperar de algo que parecía imposible. Trabajo de los médicos, imagino aferrándote a la fe, a todo, tu familia, cómo se dio eso y en qué momento vos reaccionás, en qué momento te das cuenta que estás vivo.
Mira, creo que la familia en este tipo de situaciones es la que más sufre, porque a mi viejo, a mi mamá, a mi hermano, que realmente tuvo un papel importante. Mi hermano era médico, recién recibido. Y le tocó hacerse cargo de una situación compleja. Si bien él sabía dónde trasladarme y todo, yo creo que mucha parte de mi familia le puso la responsabilidad a él de qué hacemos con Mauro. Y estuvo en constante contacto con mi familia y tomando decisiones que realmente son difíciles para cualquier persona, cualquier médico, más un médico que tiene un hermano, recién recibido un médico, y él se hizo cargo de todo eso, y yo creo que él se guardó cosas, ¿no? Porque él tiene el conocimiento para saber. En algunos momentos no debe haber podido decir lo que realmente pensaba, o sea, que yo podía morirme. Es una realidad, o sea, yo estuve mucho más cerca de morirme que de seguir viviendo. Por eso te digo que yo elegí vivir.
En esto de elegir vivir, que es espectacular como mensaje también, ¿te acordás del primer momento feliz a partir del accidente? ¿Lo tenés en la mente? ¿El primer momento que metiste una sonrisa, que dijiste, estoy?
Toda la recuperación mía fue increíble. Yo conocí a mi futura señora dentro del hospital.
La historia es increíble, ¿no?
Increíble.
¿Ella era acompañante de una paciente?
Ella estaba acompañando al padre que había tenido un accidente, un traumatismo como el mío. Y realmente nos conocimos ahí y yo dije, esta es la persona para mí el resto de mi vida. Es muy loco contarlo así, pero realmente fue así. Creo que cuando yo la conocí empecé a sonreír de vuelta.
O sea, estabas mal, pero estabas para declararle tu amor. O sea, dentro de todo...
Estaba en silla de ruedas.
En ese momento pudiste estar hábil para esa situación, claro. Está bien.
Tuve el coraje, más que nada tuve el coraje.
Dijiste, si llegaste claro acá, que, esto tengo que pasar.
Claro, era lo que seguía conservando de mi época de corredor.
Quiero decirte algo que siempre me costó mucho, que no me animé un montón de veces,
pero está diciendo que es la situación. Quiero que te cases conmigo. Te amo.
En esto de sacar una sonrisa, de elegir vivir, obviamente que ha pasado un tiempo desde ahí. Y todos son procesos de recuperación, proceso de cada día estar mejor, de cumplir todos los pasos para seguir con una vida plena. ¿Empezaste a darte cuenta que había cambios? No es por subirte un auto o no, sino que había cambios en tu día a día, en el sentido de que todo lo que vos tenías de la adrenalina de ser un piloto de turismo carretera y otra categoría in situ, digamos, con todo lo que eso acarreaba, a llegar a tu casa, a decir, bueno, tengo que hacer todas estas cosas para seguir mejorando mi estado físico, para seguir mejorando mi salud, pero aparte tengo un día a día que tengo que hacer. ¿Qué te propusiste, por lo menos, qué fue lo que notaste enseguida?
Yo lo que creo que mi cabeza cambió 100%. Desde el accidente para atrás al post-accidente. Realmente mi cabeza pasó por otras cuestiones, por otros caminos. Para mí, hoy disfruto de cosas que no me daba el tiempo para disfrutar antes del accidente. El cariño de, por ejemplo, mi gente, mi familia, la amistad que tengo con la gente que sigue estando al lado mío. Realmente hubo mucha gente que estuvo al lado. Eso lo conservo. Pero vivo con otras cuestiones. Disfruto de otras cosas con mis amigos. Vivo otros momentos. Hoy disfruto de estar bien con una pareja. Realmente pienso que todo lo que pasó, pasó por algo. Y creo que me marcaba que el camino que tenía que tomar era este.
Hace un tiempo volviste a subirte a un auto de turismo carretera. Fuiste al Mouras, agarraste, abriste la puerta, dijiste me subo, agarraste a tu familia, le dijiste ¿quién se sube conmigo? Saliste a dar una vuelta y yo te pregunto por esa experiencia, por volver a subir al lugar que es tu segunda casa. Tu casa movible, en movimiento en todo caso.
Yo diría que mi primera
casa. ¿Es la primera?
Yo siento que es el automovilismo sigue siendo mi motor para seguir mejorando todos los días. Las ganas que yo tengo de volver a estar donde yo estaba son tan grandes que me ayudan a mejorar en el día a día. Y realmente pienso que tiene mucho que ver mi pasión, ¿no? Yo tengo un objetivo claro. Y eso es lo que me alimenta todos los días a seguir mejorando. Y yo uno de los objetivos que tenía es algún día volver a tomar contacto con el auto. No importa el tiempo, la velocidad a la que ande, pero yo quería sentarme en el auto, para mí era un objetivo. Y ese objetivo me llevó a seguir mejorando, a hacer todos los días rehabilitación y de pasar de estar hace un año y medio en silla de ruedas a hoy, estar contento con mi subir un auto de carrera es realmente impensado.
Vos decís, volví a subirme un auto. Y esto no te lo pregunté fuera de aire ni nada. Porque quería que me lo digas acá. Subirte un auto de carrera hoy, en este proceso que estás, de volver después de lo que te pasó, que vos dijiste muy bien, yo elegí vivir, cuando todos creíamos que tal vez tu destino era otro. ¿Qué es subirte un auto? Y, no sé, en una recta es estar manejando como un coche común, digamos, un coche de nosotros, que un sedán, no sé, una cosa así, ¿o no? O subirte un auto de carrera, pisar el acelerador en serio.
No, realmente tiene mucho más valor para mí de lo que por ahí puede tener para el resto de la gente, o sobre todo para la gente que está relacionada con el automovilismo, ¿no? Yo vengo de ser campeón de TC, vengo de ganar en todas las categorías que corrí, y hoy disfruto de girar en el auto con mi novia, con Valentina, con mi viejo, con quien sea, pero disfruto de cosas que antes ni de casualidad podía llegar a disfrutar. Creo que tenía ganas de volver a subirme al auto de carrera. Me llenó el alma. Y soñé con estar algún día en el auto de carrera. Y para mí tiene un significado especial, ¿no? Realmente es único para mí poder estar ligado a mi pasión, independientemente de que yo sigo teniendo el equipo, armé de esto una vida, porque es mi trabajo, y yo logré encontrar una manera, sin practicar el deporte, de seguir vinculado a mi deporte.
Y eso te iba a preguntar también, ¿se puede seguir ligado al automovilismo en todo sentido? Digo, con los sponsors, con la gente que vos sabés que está, que colabora, que tiene ideas, que vos tenés idea, que se puede desarrollar un equipo. ¿El automovilismo es amplio como para eso también?
Yo creo que cualquier ámbito se presta. Más claro ejemplo de un tipo que corre en auto, que no puede correr más porque tiene una condición física diferente a la que tenía antes, que puede seguir ligado a un deporte, creo que no hay.
Mauro, la verdad que lo primero es agradecerte, pero también que entiendan aquellos que les gusta esto y que tienen una pasión, que lo lindo es disfrutar de cosas que muchas veces uno
que
cree que no existen cuando están en la cresta de la ola.
Tal cual.
Eso es lo más lindo.
Por supuesto, la verdad que si yo tengo que destacar algo de todo este proceso es que hoy puedo disfrutar de cosas que antes no he disfrutado. Cosas que no te tenés a pensar cuando estás en tu mejor momento, cuando estás en ese momento que tenés que vivir, que lo veo bien también, o sea. Hoy valoro muchas cosas que antes lo valoraba, compañía, realmente... Siento que me enseñó a pensar y a crecer como persona, me enseñó a crecer este accidente.
Y lo último, capaz el día de mañana muchos chicos se inspiran en vos para un montón de cuestiones y eso estaría muy bueno. ¿Vos en quién te inspiraste? ¿O en quién te inspirás?
Es difícil, buena pregunta. A ver, deportistas tengo un montón. He mirado deportistas, pero creo que si yo tengo que tomar un ejemplo de vida... Es Michael Jordan, como deportista. Es una persona que siempre admiré. Y lo que a mí me pasa es que nunca tuve un ídolo, un referente, a quien seguir. Pero sí, lo que siempre me canso de destacar es que uno tiene que luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y estas situaciones llevan a pensar en quiénes son los destacados de la vida de uno. Y realmente pienso que uno tiene que siempre luchar por lo que quiere.
Gracias, Mauro.
Gracias, muchas gracias.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió
con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.